A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre aquí, en vivo, de 19 a 20 horas los miércoles, en FM Radio Amadeus 91.1, hoy, 23 de octubre del año 2024, en nuestro capítulo 171, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Muy bien, un día pasado por agua en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y como hay mucho que de qué hablar hoy, rápidamente paso a saludar a los compañeros que están aquí en la mesa, o a la mesa, del estudio central de la radio, y vamos por estricto orden alfabético. Doctor Héctor Breckman. Ah, perdón, está ausente.
Ausente con aviso.
Está ausente sin aviso, me parece. Doctor Gustavo Orifi, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted cómo está, doctor? ¿Cómo
bien, está? Bien, bien. Levante un poquito la voz. De bueno, un poco. Ya sé que está golpeado, que está castigado, pero bueno, siempre revancha, siempre revancha. Si le parece, vamos con los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Cómo no? Vamos primero entonces con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con los medios de contacto de la radio para cualquier consulta que nos quieran efectuar para la última parte del programa. El 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien. Doctor Hugo Milione, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, pasamos por agua.
Se lo ve espectacular en los videitos que hemos sacado esta semana anunciando la temática de nuestro programa. Se lo ve muy bien en todas las redes sociales, muy 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 fotogénico.
He hecho esos videos un poco practicado en su momento para la Cámara de Comercio de San Isidro.
Ah, ¿sí? Bueno, me asusté, sí, cuando empezó. Digo, he hecho
No. Otro tipo, no. Muy sano.
Ya me estaba preocupando. Sano. ¿Cuál es el WhatsApp de la radio?
Tiene el teléfono 11-23-95-1992.
Abrazo grande y saludo detrás del vidrio de la pecera a nuestro operador técnico. El doctor, le iba a decir, sí, es el doctor honoris causa, Ricardo Piñeiro, por supuesto, a quien agradecemos que haga posible que estemos en el aire. Si nos quieren escuchar también a través de la web, lo hacen por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. También lo pueden hacer a través de la aplicación de la radio, se baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se denomina FM Radio Amadeus 911 o 91.1, se escucha con alta fidelidad. En la página de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar, van a encontrar una solapa, pestaña o como quieran llamarla, que identifica nuestro programa. Allí, a partir de las 20 horas, pasaditas las 20 horas, Ricardo, cuelga este programa para quienes no pudieron escucharlo o que en todo caso lo quieran revivir. Así como hay alrededor de 46, 47 programas anteriores, es decir, un añito más o menos, por la capacidad de la página web, no se puede más. No, por supuesto, los 171 que estamos cumpliendo en el día de hoy. Todas las redes sociales que anunció el doctor Gustavo Griffi, en todas estamos ahora, trabajando a full desde hace varias semanas con el programa, por supuesto incluido en YouTube, el programa completo para que lo puedan escuchar y vernos además, es decir, la versión audiovisual para revivir. Va a haber recortes, va a haber shorts, reels, encuentran todo, anuncios. El anuncio de nuestro programa de los días miércoles con respecto a los temas que vamos a tratar y los invitados o invitadas cuando los tenemos. Es decir, que ya hay mucha información nueva y estamos permanentemente en línea. Así como también la radio, gracias a Claudio Lecan, el gerente de la emisora, que tan gentilmente los martes replica nuestras publicaciones en Facebook y en el Instagram de Radio Amadeus FM 91.1. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, no creo haberme olvidado de nada, por lo tanto, vamos a la nuestra.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, un temita que se las trae, árido, complicado, pero que tiene que ver con muchas cuestiones que después vemos en la práctica, en la propiedad horizontal. Por suerte, en la segunda parte del programa nos va a acompañar un eximio profesor de Derechos Reales que maneja estas cuestiones a la perfección. Pero nosotros, como siempre, vamos haciendo lo que vamos, remando, lo vamos llevando adelante. Y hasta ahora la repercusión de los oyentes de distintos palos, es decir, administradores, consorcistas, colegas, abogados y de otras profesiones, nos vienen diciendo que vamos bien. Hoy, la acción reivindicatoria sobre partes comunes en los edificios de propiedad horizontal. Es un tema técnico en gran medida. Pero lo primero que se me ocurre, doctor Millones...
¿Qué es la acción reivindicatoria?
¿Qué es una acción reivindicatoria?
La acción reivindicatoria está contemplada en una parte del código, digamos, sin mayores tecnicismos para la audiencia, pero sería es el capítulo 2, ¿no? Cuando habla de la defensa de los derechos reales, y es una de las cuatro que están legisladas, como ser la reivindicatoria propiamente dicha, la confesoria, la negatoria y la de deslinde. Uh-huh. Esas son las cuatro acciones reales, de las cuales una es la reivindicatoria.
Correcto.
Como característica particular, las acciones reales tienen el hecho de que son imprescriptibles. Uh-huh. ¿Mm? Y eso está expresamente, digamos, legislado o lo prescribe el artículo 2247, tercer párrafo. Uh-huh. Asimismo, ¿cuándo podemos nosotros ejercer una acción reivindicatoria? Bueno, cuando se nos turba el ejercicio de un derecho, por lo cual tenemos el ejercicio de la posesión, o directamente se nos desapodera del mismo.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso sería, en esquema, la forma y cuándo procede ejercitar esa acción.
¿Quiénes la pueden ejercitar, doctor? ¿Qué le parece?
La pueden ejercitar los titulares de las unidades funcionales, aunque en un principio estaba solamente, eso lo decía el doctor Alterini en algún momento, a los propietarios, ¿no? o condóminos.
Correcto.
Con el tiempo eso se fue ampliando, con lo cual cualquier, en este caso, persona que esté autorizada a tener la posesión por cualquier otro título, está autorizada a utilizar esa acción en tanto y en cuanto, como dije antes, exista un desapoderamiento, ¿no?
Claro, Alterini lo decía en base a la definición del artículo 2758 del derogado Código Civil, según el cual la reivindicación era una acción que nace del dominio, por eso bien dijo usted, del dueño y el condomino. Y por el otro, el artículo 2759 de aquel ordenamiento, que aludía como reivindicables a las cosas de que se tiene dominio. Es decir, que cuando atribuye la acción reivindicatoria a todos los que tengan un derecho real perfecto o imperfecto, alude necesariamente al dominio, porque según otro gran doctrinario, Machado, no se conocen derechos reales imperfectos. Más o menos vamos bien orientados en esta
Yo,
esta
perdón, cuestión. Diría sí. Que es una situación por la que, de alguna manera, todos los consorcios pasan, ¿no?
Seguro.
Es decir, siempre hay una situación donde, fundamentalmente, se produce a través de algún propietario que realiza alguna modificación donde incorpora alguna parte común, que puede ser una terraza, puede ser un pozo de aire y luz, puede ser un patio de planta baja. A veces sucede con algún pasillo también, ¿no? Y bueno, esto implicaría justamente la acción legal que mencionó el doctor Millones, ¿no? Es decir, como él bien lo dijo, es una acción que se implementa cuando la posesión es turbada de alguna manera y tiene que ser regularizada. Y en referencia a lo que comentaba del tema de la legitimación activa, eso ha traído, digamos, mucho debate doctrinario,
claro,
¿no? Es decir, se discutía si podían o no hacerlo los propietarios, se discutían si podía o no hacerlo el administrador, ¿no? Porque si de alguna manera nos vamos a los preceptos principales en los cuales evaluamos el tema de la propiedad horizontal, y como muchas veces hemos referido, el carácter de propietario, ¿no? Implica, por un lado, el ser propietario de las partes privativas, pero al mismo tiempo ser condomino de las partes comunes.
Que son indivisión forzosa.
Que es, exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, daría la impresión que el administrador no estaría facultado, porque en realidad, digamos, a ver, el bien material corresponde a los propietarios.
Claro.
El consorcio en realidad es una, digamos, una figura jurídica, como bien lo sabemos y bien está establecido, y, digamos, el carácter esencial del consorcio es la guarda de la cosa sobre esos bienes. Pero bueno, creo que hoy en día ya la doctrina, en su gran mayoría, como bien lo refirió el doctor Milione, permite que el quien sea el encargado de la legitimación activa puede ser el administrador, digamos, y por otro lado, digamos, un propietario, y en algunos aspectos, eso digamos que no hay una jurisprudencia tan uniforme, quizás ese propietario tenga que acreditar cuáles son las consecuencias que le genera esa turbación específica de esa parte común.
Y el consorcio no.
Hablamos de al principio del Código Civil Belsano, del derogado.
Lo mencionaba eso.
Y ahora con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya cumplió sus primeros 9 años, quedó superado un poco esta idea de la corriente restrictiva en cuanto a quién tiene la legitimación, quién puede realizar o llevar adelante la acción. Que en ese entonces se entendía que solo el dueño y los condóminos podían iniciar la misma. Eso es así porque el artículo 2248 del Código Civil y Comercial, en su primera parte, dice que esta acción tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión. Solución que nos remite directamente a otro artículo, lo damos como referencia para que lo vayan viendo, el artículo 1891 del Código Civil y Comercial, según el cual todos los derechos reales regulados en ese código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Aún así, y en cuanto a este último derecho real, cabe destacar que si bien no se ejerce por la posesión, estábamos hablando de la hipoteca, el Código Fondal expresamente le confiere a su titular, el acreedor hipotecario, la facultad de reivindicar a título personal e incluso de entablar la acción negatoria o confesoria de la que hizo cuenta el doctor Milione al principio, y esto está arreglado en el artículo 2248 in fine. Así, ante un desapoderamiento, porque acaba la cuestión, ¿no? Siempre estamos hablando de un desapoderamiento, pueden promover la acción de reivindicación los titulares de dominio, condominio, PH, conjuntos inmobiliarios, en rigor lo que se llamaría el derecho de propiedad horizontal especial, conforme al artículo 2075 del Código Civil y Comercial, el tiempo compartido, en cementerios, privados, superficie, usufructo, uso, habitación, anticresis, prenda e hipoteca. Es bastante completa ahora la gama de posibilidades que tenemos para iniciar esa acción reivindicatoria. Pero vamos directamente a los consorcios de propiedad horizontal. ¿Qué les parece? El propietario. El propietario, con respecto a cosas y partes comunes y con respecto a cosas y partes necesariamente comunes, ¿qué puede y qué no puede hacer?
Bueno, a ver, muchas veces hemos referido un poco con relación a este articulado y bueno, creo que nos vamos a encontrar de alguna mente obligados a volver a mencionar qué se consideran partes comunes y qué se consideran partes necesariamente comunes, ¿no? Creo que tenemos que partir de esa base. El artículo 2040 dice cosas y partes comunes, son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales, las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinen en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no esté determinado se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Y luego tenemos, bueno, los artículos 2041 y los artículos 2042. El que hace referencia a cosas y partes necesarias comunes y el que hace referencia a cosas y partes comunes no indispensables.
Bien. Es bueno que hay mucha jurisprudencia al respecto en relación a la acción reivindicatoria, pero también es bueno señalar alguna diferencia con respecto a si se ha cumplido o no la tradición de la cosa, es decir, la entrega de la cosa. La cuestión es que si se halla en poder del transmitente, es decir, quien transmite, claro, quien transfiere, y no se ha cumplido, por ende, la tradición. No nos olvidemos que en estas cuestiones es muy importante ese punto. El adquirente podrá ejercer las acciones personales del contrato, pero no
la
acción reivindicatoria, hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y este fue el criterio que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa muy conocida Club Comunicaciones con Universidad de Buenos Aires del año 1986. Y el adquirente por prescripción adquisitiva, es decir, usucapión, se discute si el poseedor por boleto de compraventa se haya legitimado para iniciar la acción real bajo estudio. Y también se ha dicho que el adquirente con boleto no puede reivindicar en razón de que no es titular del derecho real alguno, aunque sí está en condiciones de escudarse en su relación de poder con el inmueble para frenar el reclamo petitorio de un posterior adquirente del mismo objeto, ¿no es cierto? Ahora podríamos, si les parece, ir avanzando en la cuestión de discriminar la acción reivindicatoria con respecto a partes comunes y, esto en referencia a propietarios y también lo que ha dicho la jurisprudencia, y después la acción reivindicatoria con respecto a partes propias o partes necesariamente comunes. Vamos con las partes comunes. Los propietarios. Ya vimos que la acción reivindicatoria puede ejercerse por los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Por ellos, el DPH, entre ellos, procede entre actos que producen un desapoderamiento. Así, los titulares de derecho real de propiedad horizontal, todos, algunos o incluso uno de ellos, pueden recurrir a la acción reivindicatoria para solicitar la destrucción de obras indebidas realizadas en un sector común, sin perjuicio, por supuesto, del funcionamiento de esta acción respecto de las unidades funcionales. Ello, pues, la parte indivisa de cada propietario se refleja sobre las partes comunes, y las mentadas obras implican un desapoderamiento de tales espacios. Cuando hablamos de obras antirreglamentarias, obras ilegales, ocupaciones varias de espacios comunes. ¿Qué tiene dicho los tribunales? Por ejemplo, en una tesis que fue plasmada en el fallo de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, en autos Col Pablo y otros con Kolowski y Alejandra, se dijo que el objeto de la demanda era declarar el derecho de condominio de actores y del consorcio de copropietarios de mandar restituir a los mismos los 35.82 metros que a juicio de aquellos pertenecen al espacio común de todos los componentes del edificio de la calle, bueno, de la calle Posadas. La accionada opone la excepción de falta de personería respecto del consorcio porque no tiene mandato suficiente para ejercer ese poder, porque no fue autorizada por el quórum reglamentario por la asamblea celebrada en aquel entonces, noviembre del año 2000. Asimismo, impetró la excepción de falta de acción del consorcio y de los coactores. Respecto del primero, se sustenta en que esta demanda por reivindicación solo puede ser iniciada por cada uno de los propietarios. En cuanto a los coaccionantes, porque no acreditaron la calidad de propietarios de las unidades del bien. Por último, se insistió en la citación de los restantes copropietarios en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, que es la llamada intervención obligatoria del tercero, para evitar después decisiones que puedan que no puedan dar lugar a repeticiones o eventualmente a fallos contradictorios, en el que varios copropietarios de un edificio y el administrador del consorcio habían promovido acción de reivindicación sobre partes comunes contra otro propietario. En lo concerniente a la legitimación activa de los propietarios, se expresó lo siguiente en el fallo. Todo titular de un derecho real que se ejerce por la posesión tiene derecho de poseer. Parece simple el acerto, pero está muy bien expresado. Como consecuencia, tiene derecho de reivindicar si ha sido privado de su posesión. Este derecho de poseer no solo es referido al objeto exclusivo, sino también a las cosas comunes, ya que el derecho real recae sobre la unidad funcional formada por ambos de modo inescindible. De ahí que como propietario puede realizar todos los actos jurídicos de los que sea susceptible la cosa. En el acto se entenderán comprendidos los derechos sobre los bienes comunes, ya que el derecho real de propiedad horizontal es un derecho autónomo, como hemos visto siempre, nuevo y distinto, que recae sobre una unidad funcional formada por un objeto exclusivo, consistente en el departamento, y un porcentaje de cosas comunes, ambas propiedades son indivisibles. Finalmente, el derecho de poseer es el que se funda en un título suficiente para quien ya ha adquirido la posesión. Ya habíamos visto modo y título. Modo, la tradición, título, el título suficiente estaría dado por la el título de propiedad del inmueble, claro. El instrumento. Y por lo tanto, el derecho real, como consecuencia, tiene el derecho de reivindicación, si ha sido privado de la posesión. Este derecho de poseer no es solo referido al objeto exclusivo, sino también a las cosas comunes, ya que el derecho real recae sobre la unidad funcional formada por ambos de modo inescindible.
A mí me parecería interesante destacar, que es una mención y una referencia que hace el doctor Kieper, ¿sí?, en su Tratado de Derechos Reales, son las distintas acciones judiciales y los términos para emplear cada una de ellas. A ver. Por ejemplo, en el caso del interdicto, el plazo de caducidad es de un año. Si tuviéramos que hacer una acción posesoria, también estarían prescribiendo al año. La reivindicatoria, como bien hemos referido, es imprescriptible, pero, a ver, el doctor Kieper tiene un criterio que yo personalmente comparto, que sería quizás el freno de la acción legal ante una posible usucapión.
Ah, claro.
Es decir, estamos hablando de un usucapión veintianial, por supuesto, ¿no? La que implica la acreditación de la posesión por más de 20 años. Entonces, todo esto es interesante cuando el consorcio eventualmente tenga que tomar medidas, porque me ha tocado ver alguna acción judicial donde quizás algún colega intentó un interdicto, sí, o una acción posesoria cuando ya habían pasado varios años.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces ahí
tendría que haber correspondido a la acción reivindicatoria.
Ahí inclusive el juzgado en realidad lo que hizo fue enderezar la demanda.
Ah, qué bien.
Sí.
Le dio una manito.
Sí, ¿sabe qué?
Por el libra no licuria.
De alguna manera lo encauzó dentro de un cumplimiento de reglamento de copropiedad.
Ah, muy bien.
Vamos a ver después cómo sigue ese tema.
¿Por qué vamos a ver después?
Porque lo tengo en curso de ejecución.
Bueno, entonces ya sabemos de quién es el caso.
¿Sabe que me han consultado ayer un caso muy interesante? Quizás después, en el momento de la pausa musical, le voy a mostrar la foto que me enviaron, donde un consorcio lindero instaló todos los aires acondicionados en la medianera, del otro, de otro consorcio.
Ah, de otro.
Sí. Así que ahí quizás deberíamos entablar algún tipo de acción
reivindicatoria. Quizás sí. El consorcio. Vamos a hablar de la legitimación del consorcio. Resta entonces referirnos a la legitimación activa para iniciar la acción reivindicatoria, y en este punto se observa que, al no ser el consorcio titular de derecho real de propiedad horizontal, tendría en principio vedada la posibilidad de emplear la acción reivindicatoria respecto de partes comunes. ¿Qué ha dicho la justicia al respecto? La tesis negativa señalada fue recogida en diversos precedentes judiciales, entre ellos, bueno, Col Pablo con Koloski Alejandra, López Carolina con Lange Jorge, ambos de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, el primero de la Sala C del año 2003, el segundo de la Sala K del año 2006.
No son fallos tan antiguos.
No, son bastante antiguos.
Lo que es la justicia no son fallos tan antiguos.
En el primero les comento, y le comento a la audiencia, se sostuvo que el administrador, como representante del consorcio, no goza de otras facultades que las inherentes a su gestión, y que la acción de reivindicación no debe encuadrarse entre las facultades regularmente atribuidas, máxime que tampoco puede inferirse del reglamento el otorgamiento de tal prerrogativa. En el segundo de los precedentes citados se dijo: ocurre que cuando se trata del derecho de propiedad, siendo que constituye uno de los presupuestos para que la acción sea procedente, corresponde el ejercicio de la acción de los copropietarios desde que las partes comunes de un edificio no se encuentran sometidas al patrimonio del consorcio, sino de sus consorcistas en forma individual. Y agregó: por los argumentos ya esgrimidos, es dable concluir que el administrador no puede representar al consorcio en una acción de reivindicación.
Hay otro fallo interesante, es de algo que en general siempre lo estamos escuchando, que es la construcción de determinadas obras en espacios comunes de uso exclusivo.
Sí.
Muy, bueno, muy común.
Es lo más común, quizás.
Es lo más común.
Es donde más se practica
derecho consumado. Bueno, aquí hay un caso que es el de la Avenida Cabildo. El objeto es el cumplimiento del reglamento de copropiedad y por eso lo mencioné, porque es una acción contra una propietaria de una unidad funcional, pero lo particular de esto es le exigían la demolición del cerramiento construido hacía más de 10 años, ¿no? Y en base a este tiempo también le pedían el pago como indemnizatorio de una suma de dinero por el aprovechamiento que ella hacía de ese espacio. A todo esto, por supuesto, la demandada, la propietaria, había opuesto ante el tiempo transcurrido la excepción de prescripción. En primera instancia se lo dan, o sea, le dicen que realmente lo podía hacer, pero apelada la decisión, justamente por la sala E, en esa sala, la Cámara tuvo oportunidad de señalar: el recurrente plantea expresamente la existencia de una especie de acción real acordada al consorcio por analogía, con lo cual la acción sería imprescriptible sin estar limitada por los plazos previstos en el ordenamiento subjetivo, como decíamos antes, ¿no? Sí. Por eso la acción reivindicatoria se caracteriza por defender la existencia misma del derecho real lesionado, de manera que obviamente la legitimación para el ejercicio de esa acción debe sustentarse en la titularidad de ese derecho real por el actor que pretende hacer valer esa pretensión en juicio, y que sobre los sectores comunes existe un condominio en indivisión forzosa entre los propietarios, mientras que el consorcio solamente tiene capacidad jurídica para la administración del edificio, pero no surge de la ley, para que pueda ser titular en esas acciones de partes comunes.
Acá se imbrinca la cuestión de si el consorcio puede o no
demandar.
No solamente demandar, no, ejercer. Sí, claro. Sino además, más allá de su composición patrimonial, de la que hemos dado cuenta muchas veces, si puede ser titular de unidades funcionales. Y de allí también generar una legitimación para estos casos. Recordemos que si bien esto no está definido en la ley, la doctrina
considera que
y la jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente, no digo que pacíficamente, pero sí mayoritariamente por esta razón. Pero de todos modos, y más allá del silencio de la ley que recién refería, la doctrina reconoce la potestad en cabeza del consorcio y por nuestra parte no dudamos en adherir a esa tesis. Por cierto que no se trata de una cuestión meramente teórica. Admitida esta facultad de haber adquirido una unidad funcional, el consorcio se encuentra legitimado para promover una acción reivindicatoria, si es el propietario. Es el poseedor, es el propietario. Ante actos de desaporamiento respecto de partes comunes. De la misma manera pueden hacerlo los restantes propietarios. La situación del consorcio queda asimilada a la de cualquier otro titular del derecho real de propiedad horizontal. 19:32, 22 grados 4, temperatura primaveral. Vamos a nuestra pausa y seguimos desarrollando este interesantísimo tema.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. ¿Qué escuchamos? Il Trovatore, Il Trovador, que es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Camarano, basada en la obra de teatro El Trovador del año 1836 de Antonio García Gutiérrez, quien a su vez se inspiró en el Palacio de la Aljarería. Estrenada el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apollo, o Apolo, de Roma, forma junto con Rigoletto y La Traviata la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera. Esta versión que escuchamos fue interpretada, que es Anvil Chorus, por precisamente el coro del Metropolitan Opera House de Nueva York. El coro del Yunque, coro di Zingari en italiano, coro de gitanos, es un coro, que lo acabamos de escuchar, que en el acto 2, escena 1 de la ópera El Trovatore de Giuseppe Verdi, de 1853, muestra a gitanos españoles golpeando su yunque, por eso ustedes escuchaban los golpes, al amanecer cantando alabanzas al trabajo duro, cosa que no haríamos ninguno de nosotros tres, y al buen vino y a las gitanas. Bueno, eso puede llegar a ser. La pieza también es generalmente conocida por sus palabras iniciales, Bête le Foyer. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació en la Roncole Busseto el 10 de octubre del año 1813, falleció en Milán el 27 de enero de 1901, fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Bellini y Donizetti y la corriente del verismo y Puccini. Recién el doctor Milioni, antes de comenzar el programa, nos tarareaba el brindis de La Traviata en homenaje a Verdi. ¿Por qué todo esto? Porque el sábado 26 de octubre a las 17 horas, en el ciclo de conciertos en la Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, se va a realizar precisamente la ópera Il Trovatore. La entrada se adquiere el mismo día en la boletería del museo. Entre otros de los intérpretes, Santiago Chena, Virginia Scavino, Tamara Benítez Suárez, Mauro Espósito, presentación y comentario del licenciado Fabián Persic, al piano la maestra Julia Inés Mancinetti y la dirección general del maestro Dante Ranieri.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La entrevista.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Un saludo muy grande a Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos, que nos precede en la programación de los miércoles de FM Radio Amadeus 91.1 de 15 a 17. Un excelente programa.
Estuvimos.
Y Gabriel es un cultor, un amante de la música y por lo tanto... siempre nos saluda cuando pasamos algo que a él le gusta. ¿Estamos con nuestro invitado? ¿Todavía no? Bueno, vamos a seguir desarrollando el tema, si les parece, doctores. Bien, vamos a ver qué tiene que ver en todo esto el administrador. El administrador del consorcio, que es el representante legal del mismo. Puede asumir tal calidad, como dijimos siempre, un propietario o un tercero, sea persona humana o jurídica. El artículo 2065 del Código Unificado así lo dispone.
A ver, yo lo que agregaría, doctor, es referido a lo último que estuvimos comentando antes de la pausa, que, a ver, independientemente de toda la justificación jurídica que pueda haber para considerar en teoría de que el consorcio no estaría facultado, que el administrador no estaría facultado, me parece a mí que desde el punto de vista realmente operativo del inicio de una acción judicial, por lo menos mi criterio sería de que tanto el consorcio, y su, a través de su representante legal, como es el administrador, cuando haya, digamos, la perturbación de la posesión de un espacio común, debería estar obviamente plenamente facultado a poder iniciar la acción legal correspondiente, ¿no? Entonces, me parece, por lo menos según mi criterio, que el administrador debería estar facultado. Y creo más que debería nacer de las facultades propias que tiene el administrador, a través de las obligaciones que tiene establecidas en el artículo 2097 del Código Civil y Comercial. Es decir, no que eventualmente tuviera que llamar a una asamblea de propietarios para supuestamente defender lo que debería ser la salvaguardia de un espacio común. Creo que así como estuvimos refiriendo fallos, digamos, donde de alguna manera cuestionaban esa facultad del administrador, creo que tenemos algunos otros fallos donde le dan la facultad al administrador de poder iniciar una acción de este tipo, ¿no?
Sí, yo hago hincapié en el artículo 2067, cuando, digamos, expresamente en el inciso M, establece que el administrador representa al consorcio en todas sus gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo y tiene todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Solamente le bastará acreditar su designación como administrador con el reglamento y el acta de asamblea que lo ratifica, ¿no? y que lo designa según el caso si ha sido renovado en el cargo. Por eso su actuación judicial justamente no la tenemos destinada a unas pocas acciones determinadas, como podría ser solamente reclamar el cobro de expensa por vía judicial, sino que en realidad esto le permitiría justamente el hacer todas las gestiones y implicaría que entre ellas podría la de ejercer la acción de defender, o sea, de defender un derecho real que aquí se trata.
Claro, claro.
Yo la verdad no he visto, digamos, no he visto en acciones judiciales que alguien, digamos, pretendiera oponerse a la legitimación activa de un administrador en una situación de este tipo. He visto defensas de todo tipo, pero la verdad no he visto a alguien que efectivamente planteara algún tipo de, digamos, observación a la facultad del administrador, ¿no? No sé usted, doctor.
No, es que en realidad lo que ocurre en estos casos es que, como hablábamos al principio, se actúa en función de una violación al reglamento de copropiedad, ¿no es cierto?, en virtud del cual se están tornando difusos todo aquello que tiene que ver con espacios comunes, espacios exclusivos o espacios comunes de uso exclusivo, que generalmente en estos últimos es donde ocurren muchas veces las acciones por o propietarios que han de alguna manera se han excedido en el uso de su de su facultad como propietario.
Y a ver, también el tema que se plantea acá muchas veces es el tema de la celeridad del proceso, ¿no?
Claro.
Es decir, este tipo de situaciones se presentan de alguna manera que el consorcio obviamente tiene que tomar alguna medida, la única acción que de alguna manera tenemos específicamente prevista en el Código Civil y Comercial dentro del ámbito de la propiedad horizontal es la del artículo 2069, ¿no? Y el artículo 2069 en realidad lo único que dice es que debe emplearse el proceso de gestión o de trámite más rápido, ¿no? Y digamos, yo creo que un poco la jurisprudencia y la doctrina, y yo comparto ese criterio, lo que entiende es que quizás no solo estamos hablando de un proceso sumarísimo,
exactamente, claro,
sino que podemos hablar de algún otro tipo de medida, como podría ser una medida cautelar,
un amparo,
claro, o una medida de acción directa, ¿no? Así como usted refirió la semana pasada,
autosatisfactiva,
como para tratar de conseguir de manera más inmediata la posibilidad de la acción sobre la parte común que está turbada.
Sobre todo porque tenemos alguna experiencia que determinados procesos sumarísimos se estiran y se estiran y realmente se hacen larguísimos sin respuesta, ¿no? Se ordinarizan de alguna forma.
Es que de hecho me parece que, salvo digamos, circunstancias muy especiales, muchas veces los juzgados los terminan ordinarizando.
Lo ordinarizan.
Es decir, quieren, dicen que quizás con los elementos con los cuales se cuentan no hay suficiente, digamos, constancia para tomar una medida de acción directa, y entonces quieren una amplitud probatoria amplia, lo terminan transformando,
se distorsiona todo el sentido,
en un juicio ordinario, y quedemos en un juicio de 4 o 5 años.
Si bien, ¿no?, tenemos un código procesal civil y comercial muy obsoleto ya, de alguna forma eso implica que el artículo debería ser mucho más rápido en la concreción, ¿no?, de las resoluciones. Así que en ese aspecto suele tardar bastante más. Por otro lado, también la medida autosatisfactiva da una ayuda mayor dentro de lo que son las urgencias, lo mismo que el amparo, demostrando la existencia concreta del perjuicio, procede.
Bien, ¿qué más podemos decir?
Yo lo que le quería consultar al doctor Millón era, dentro de su experiencia profesional, ¿qué casos había tenido que podríamos estar vinculado a este tipo de acción judicial? ¿Ha tenido alguna consulta, doc, sobre ocupación de partes comunes o turbación de partes comunes que haya implicado este tipo de acción?
Me han tocado siempre, en general, lo que mencionábamos antes, espacios comunes de uso exclusivo.
Claro. ¿Qué es lo más habitual?
Parrilla que llena de humo el de arriba, o sea, balcón terraza, clásico, parrillita, y realmente es una situación de molestia en la cual muchas veces se impone esa defensa, por la cual, por el transcurso del tiempo, no se hace lugar a la demolición.
Yo últimamente tuve uno que lo pude cerrar bien en audiencia de mediación, que habían hecho un cerramiento en planta baja. Es decir, se habían tomado, digamos, lo que era parte del pozo de aire y luz, en realidad.
Claro.
Que si bien era de acceso de uso exclusivo, y bueno, por esa vía.
Bueno, ahora sí, lo tenemos a nuestro entrevistado especial, Palabra más que autorizada para hablar de estas cuestiones, el profesor de Derechos Reales, el doctor Marcelo Pepe. Es extensísimo su currículum, conferencista, articulista, etcétera, pero como tenemos muy poco tiempo y nos costó mucho la comunicación, ya lo pasamos a saludar y le agradecemos su presencia. Doctor Marcelo Pepe, ¿cómo le va?
Muchas gracias, buenas tardes a todos, y bueno, feliz de estar en esta segunda convocatoria en esta tarde. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, yo bárbaro, y acá, bueno, viendo de conversar un poquito de estas cuestiones, los escuchaba, y la verdad que poco tengo que decir, porque la verdad que me han abrumado, los he escuchado antes, quizá por eso no nos hemos podido comunicar, y la verdad me ha parecido espectacular la reseña que han hecho. Así que bueno, estoy presto a que me pregunten lo que quieran.
Queremos conocer su opinión. Tenemos 10 minutitos para usted y para la audiencia que pueda disfrutar de su palabra, doctor, para que nos comente sus ideas con respecto a este tema que hemos planteado hoy sobre la acción reivindicatoria, bueno, en partes comunes en los edificios de propiedad horizontal.
Yo no puedo más que coincidir con lo que ustedes han dicho. Yo haría un par hablaría de dos temas básicamente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en reconocerle legitimación activa al propietario de la unidad funcional respecto del ejercicio de una acción reivindicatoria, no solo por la inescindibilidad que hay entre la parte común y la parte privativa, como ya ustedes muy bien lo han reseñado, sino esencialmente porque el copropietario tiene una acción real expedita en los términos del artículo 2251 del Código, cuando le prevé la posibilidad de, en caso de desapoderamiento, ejercer una acción a los efectos de que se restituya, ¿no es cierto?, no solo la titularidad indivisa que tiene, sino en el caso de que la cosa sea poseída por un tercero, recuperar o reivindicar la totalidad de la. No habría ningún inconveniente en otorgarle acción reivindicatoria al propietario respecto de la reintegración, por así decirlo, de la coposesión y de la parte indivisa, pero no solo el interés individual. Yo creo que acá, a pesar de que la legitimación del propietario sea individual, creo que el resultado de la sentencia beneficia a la comunidad en cuanto al goce común, porque Se podría decir, ¿no es cierto?, que el interés del condomino en este caso es solamente la parte indivisa, pero lo cierto es que a mí me parece que cuando un copropietario ocupa una cosa común, por ejemplo, en forma antirreglamentaria, como muy bien reseñaban ustedes, por ejemplo, para techar un patio común o para extender por anexión su unidad funcional a un patio solar, etcétera, está desposeyendo al resto, con lo cual ahí habría que visualizarlo como ese famoso tercero que lo autorizaría a reivindicar toda la cosa, con un efecto de una sentencia interesante que es la restitución de la totalidad de ella, sin perjuicio de, por supuesto, como muy bien dice la ley, limitándola a la parte indivisa del reivindicante y de los restantes, que esto es importante, porque acá la acción, si bien se hace a título individual, uno o varios o todos, la verdad que el efecto redunda en beneficio de todos. Con lo cual, este es un punto que podría caber por la por el artículo 21-22-51 cuando legitima el condomino para reivindicar, sin perjuicio de la inescindibilidad, que uno siempre la tiene que tener en cuenta entre la parte común y la propia, como manda el 2037 y concordantes del Código. Ahora, un punto interesante también tiene que ver con las obras antirreglamentarias, y ahí hay que ver un poco la, la orientación de la jurisprudencia. Alguna, hay alguna jurisprudencia un poquitito más restringida que dice que cualquier infracción al reglamento objetivamente autoriza, ¿no es cierto?, al reivindicante a demandar la demolición, la restitución de las cosas a su antiguo estado, y en ese sentido esa sería una posible solución. Y la otra, más flexible, dice, mira, habría que ver acá si no habría un ejercicio abusivo del derecho, teniendo en cuenta que quien demanda lo hace teniendo en cuenta una actividad o una actitud pasiva anterior y la destrucción de valores que habría en el medio si uno demuele algo, sobre todo cuando pasó mucho tiempo. Acá ustedes reseñaban un fallo muy interesante que se ordenaba o que se hablaba luego de los 10 años, ¿no? Y algunos fallos incluso han rehusado la demolución desde los 3 años y luego iniciada la obra. Con lo cual, el segundo punto que habría que tener en cuenta es este tema de cuál es la extensión, ¿no es cierto?, de la condena, ¿no? Que se restituye la cosa, no me cabe la menor duda, y lo que resulta un poquitito más dudoso, por así decirlo, más discutible, es la extensión en relación a la demolición, sin perjuicio que siempre cabe la indemnización del daño, si es que se prueba el daño sufrido por el consorcio o por el propietario afectado. Pero la legitimación, para ser conciso, para mí entra, por supuesto, en reivindicatoria, ¿no? Entra por el 22-51, pero también hay que tener en cuenta este famoso 2089, cuando, ¿no es cierto?, legitima tanto al consorcio como a los propietarios afectados en caso de infracciones reglamentarias. Ahí la cuestión también entra por ahí, porque fíjense que la ley dice sin perjuicio de la articulación de otras acciones. Claro. Es cierto que este 2089 hace referencia al ex artículo 15 de la ley de propiedad horizontal, de la 13.512, y que claramente referenciaba esa otra acción al ámbito resarcitorio, pero acá la ley no lo distingue. Entonces, ¿uno por qué no podría legitimar al consorcio en caso de infracciones reglamentarias para el ejercicio de acción reivindicatoria, una acción reivindicatoria pasando en el, en honor a la brevedad, pasando la legitimación del consorcio? Creo que una posible legitimación cabría por vía, digamos, no analógica, por vía extensiva, a mérito de la literalidad del 2089, que hace alusión a otras acciones, ¿no? Ahora, la verdad, y esto también es importante, y siempre teniendo en cuenta el efecto que podría provocar la sentencia de condena, a mí me parece un poco liso y superfluo entender que cuando el consorcio demanda siempre respecto de bienes comunes, que por supuesto no son de su propiedad, lo hace con la intención de apropiárselos. No es que la sentencia de condena que admite la legitimación activa del consorcio va a ordenar la recuperación de las cosas y la entrada de ellos a su patrimonio. Hay que ver en esta legitimación, con la cual yo coincido, quiero desde ya decirles, con lo cual yo haría todos los esfuerzos necesarios para encontrarle la solución legal de admitirla, y creo que en el derecho vigente se puede tranquilamente admitir, no solo por esta extensión del 2089, sino también porque hay que saber que el consorcio es el guardián, como muy bien dijeron ustedes, de los bienes comunes, y tiene el deber, que está inmaterializado en el 2067, inciso C, de claro, conservar los bienes comunes y de evitar que cualquier desapoderamiento desnaturalice el sentido y el destino de esos bienes. Entonces, no, a mí me parece que forzar una interpretación restrictiva, ustedes excelentemente han reseñado la evolución que ha habido en nuestra jurisprudencia y doctrina acerca de la tesis amplia, ¿no es cierto?, en materia de legitimación activa. Han reseñado el problema del cesionario, creo que han hablado del quien no tiene todavía tradición, y por supuesto han hablado de los titulares de derechos reales que se presentan por la posición. Obviamente que esto es más complejo, porque en realidad el consorcio no es dueño, pero a ver, tiene a su cargo estos bienes, tiene a su cargo la custodia y la conservación, y además no lo hace a título de querer recuperar un bien a título propio, sino con la naturaleza preventiva. En realidad, esta acción hay que mirarla con carácter preventivo, hay que mirarla con carácter, digamos, precautorio, a pesar de que es muy difícil ver a una acción reivindicatoria con este contenido. Uno está acostumbrado a pensar que la reivindicatoria, como excelentemente dijeron ustedes, es una acción que nace del dominio, que nace de un derecho real, en donde lo que se debate es la titularidad del derecho. Bueno, acá lo que se debatería es la restitución de las cosas a su estado anterior. Sobre todo, esta idea amplia hay que admitirla, porque creo que también ustedes lo han soslayado. El 2089, cuando le da algún recurso, o cuando legitima al consorcista y cuando legitima a los al consorcio, lo hace mediante la concesión de un procedimiento más breve que prevé la legislación local, y esto es incompatible con el proceso reivindicatorio, que por su propia naturaleza y las cosas que se debaten amerita un proceso ordinario. Entonces, esto también hay que mirarlo, porque la mayoría de las veces probablemente la acción interdictal, la acción posesoria, tiene un plazo de caducidad, y cómo no autorizar, o cómo no admitir una acción que sea imprescriptible, ¿no? Con lo cual, yo me inclino, la verdad, por admitir la legitimación en materia reivindicatoria, tanto del consorcio cuanto de los propietarios, por estos chiquititos argumentos, y no hay que olvidarse que el inciso R del 2067 dispone que el administrador es el representante legal en carácter de mandatario, con facultades especiales, con lo cual ya no cabría, ¿no es cierto?, hacer referencia a ese famoso 48, del cual la jurisprudencia tanto tiempo ha dicho, ¿no?, esa falta de legitimación, porque tampoco lo quiere hacer el consorcio como con el objetivo de que una condena lo reconozca como dueño, sino como restituir y evitar una prescripción. Y esto es muy importante. Hay que ver en esta acción una petición judicial de naturaleza interruptiva de la usucapión señor. Esta es la función que tiene esta acción. Digo que hay que ver dos cosas muy importantes acá. La finalidad, que es meramente conservatoria de estos bienes, evitando la prescripción, es de carácter preventivo, porque trata de evitar una obra antirreglamentaria, y hay que mirar también la condena de la sentencia en relación a la demolición, ¿no? Yo creo que estos son puntos que hay que mirar.
Hay que tenerlos en cuenta. Doctor Marcelo Pepe, se nos escapa el tiempo. Le agradecemos muchísimo su atención, su clarísima exposición. En nombre de mis compañeros, los doctores Gustavo Griffi y Hugo Milione, le damos un abrazo grande, y todo lo aquello que pueda decirse, que en extensión lo podría hacer, y muchísimo más, el doctor Pepe, lo encuentran en su reciente libro de Derechos Reales, publicado por Editorial Estudio, donde desarrolla todos los derechos reales, porque es un verdadero conocedor de la materia. Doctor Marcelo Pepe, le agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias. Seguramente.
Doctores, un placer como siempre, y siempre a vuestra disposición, y saludo a vuestra querida audiencia.
Gracias, doctor. Gracias. Un saludo.
Gracias, doctor.
Gracias, doctor.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, ya estamos terminando el programa, así que enviamos un saludo muy grande a los oyentes y estaremos aquí el miércoles que viene.
Lo mismo de mi parte, ha pasado rapidísimo el programa hoy, muy ameno, y por supuesto que tengan una buena semana y será hasta el próximo miércoles.
Ricardo Piñero, muchas gracias por todo. El saludo al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman, que creo que estaba por otras latitudes, y a la audiencia, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene. Previamente, no dejen de continuar con la muy buena programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora sigue el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Excelente semana, hasta entonces.